Señor, esta mañana levantamos nuestras manos en adoración, Señor. Como dice la canción, esto es un hermoso momento, Señor. Momento que donde podemos disfrutar de tu presencia, Señor. Debemos dar gracias también, Señor. Podemos alabar tu nombre, glorificarlo, darle reverencia a quien tú eres, Señor. Y esta mañana, Señor, levantamos nuestras manos al Dios que todo lo puede, al Dios que todo lo hace, Señor. Te pedimos, Señor, que vengas esta mañana. Ven, Señor. Y llévanos, Señor. Llévanos por la Escritura, llévanos a tu presencia, Señor. Cambia nuestros corazones. Cualquiera que se sienta agobiado, cansado, tú tocas su corazón esta mañana, Señor. Te damos gracias por lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Y todos dicen, amén, amén. Se pueden sentar, hermanos. Bienvenidos. Si es su primera vez, me alegra que esté con nosotros. Los que están en la internet también, me alegra que se hayan conectado con nosotros esta mañana. Tenemos un mensaje muy, muy especial esta mañana para cada uno de nosotros. Bueno, si no me conocen, mi nombre es Ramón, soy uno de los que sirvo aquí en Calvary Chapel Español. Los que están en línea también, otra vez nos alegra que se conecten con nosotros. Como saben, estamos aquí todos los domingos a las 11 y los miércoles a las 6:30. Este miércoles comenzamos una nueva serie en el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos. O no se lo pierdan, acompáñenos el miércoles. Como saben, las ofrendas las pueden dar en línea en calvarycm.com, donde dice dar. Calvary Chapel Español, dan su ofrenda y sus diezmos. Gracias por su generosidad. Podemos así continuar con la obra del Señor. Ayer, el sábado, pude enviar las cajas para todos los que ayudaron con las donaciones de Venezuela. Nuestro propósito fue hacerlo en diciembre, pero no pudimos o pudimos enviarlas ayer. So, gracias a ustedes por eso. También pueden depositar sus ofrendas aquí cuando salen a la cajita a la izquierda. Este próximo fin de semana, no se lo pierda, tenemos la conferencia de la identidad que viene con el doctor Christopher Jung. Empieza a las 9 de la mañana. Se pueden inscribir, todavía hay espacio. Y también el domingo él va a estar en el santuario dando un mensaje especial, su testimonio de cómo Dios lo liberó de la vida de lifestyle, homosexualidad, y cómo Dios obró en su vida. Es un mensaje bien poderoso. So, yo los invito, usualmente no hago eso, yo los invito, si entienden bien el idioma inglés, pasen al santuario para que escuchen ese mensaje. Si no, yo voy a estar aquí dando un mensaje parecido en cuanto a la identidad. Se los invitamos, pero va a ser un mensaje especial. La semana que viene no me voy a poner celoso, ¿ok? Vengan allá el sábado a las 11 de la mañana. Levántale su mano, se necesita una Biblia. Y esté seguro que tenga la comunión. Vamos a celebrar la comunión, la Santa Cena, esta noche. Estoy con esta noche, me quiero adelantar. Levante su mano si no tiene una Biblia y también la Santa Cena, porque vamos a después, al final del servicio, vamos a celebrar la Santa Cena, ¿ok? Tienen sus Biblias, vayan a Daniel 3. Tengo, gracias. Daniel 3. Como saben, estamos en esta nueva serie de Daniel, que es Carácter Valiente. La semana pasada, Pastor Alberto compartió un mensaje con nosotros sobre que Dios revela, como Dios le reveló el mensaje, el sueño al rey, y también que Dios está en control. Ese es el mensaje en realidad de todo el libro de Daniel. Dios está en control. El título de hoy es Llevando nuestra adoración más allá. Y no solamente hablo de la adoración que hacemos cuando alabanza o cuando ponemos canciones, es llevando nuestra adoración más allá. Señor, te pedimos tu ayuda, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy estudiaremos una de las historias más conocidas en la Biblia, el horno en llamas. Y aunque has escuchado esta historia tal vez muchas veces, creo que quiero que presten atención a una palabra que se encuentra 9 veces en este capítulo 3. No voy a poder cubrir todos los versos completamente, pero sí les voy a dar un buen resumen de ello. Y esa palabra es, 9 veces, es adorar. Adorar. La Biblia dice que fuimos creados para glorificar a Dios. Él quiere que nosotros le adoremos. El salmista David escribió en Salmo 29:2, lo tienen en la pantalla y en sus notas, dice así: den al Señor la gloria debida a su nombre. Adoren al Señor en la hermosura de la santidad. En otras versiones, de su santidad. Le debemos a Dios nuestra adoración. La Biblia dice también en 1 Corintios 10:31, la Reina Valera dice, ya sea que coman o beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. iglesia, cuando no cumplimos con uno de los propósitos principales por el cual Dios nos creó, nos meteremos en problemas. Lo que quiero decir es, cuando no adoramos a Dios, vamos a adorar otras cosas. Y no estoy hablando únicamente otra vez de la adoración. Simplemente, muchas veces pensamos que la única manera o la única forma o el único momento que debemos adorar a Dios es aquí en la iglesia. Muy bien, perfecto. Pero nuestra adoración debe continuar el resto de la semana. Cuando hablo de la actitud de adoración, hablo de la actitud de adoración que debemos tener al vivir. Déjame repetir eso. Hablo de la actitud de adoración que debemos tener al vivir. La definición de adorar es, escuchen estas definiciones, es reverencia o adoración que se muestra hacia algo o a alguien, tener una persona o un objeto en alta estima, o dar a una persona a un o un objeto un lugar de importancia o honor. Adorar es idolatrar en realidad, es la palabra original. Es estimar algo como digno, glorificar, reverenciar. Eso es adorar. Sin embargo, definir verdaderamente la adoración resulta bien difícil, porque lo tenemos en la pantalla, la primera nota de hoy. Adorar es tanto una actitud como un acto. Adorar es tanto una actitud como un acto. La Biblia nos da un mandato a que adoremos a Dios y solamente a Él. Es un acto que está diseñado no solo para honrar a quien se lo merece, quien merece el honor, sino también para generar un espíritu de obediencia y sumisión en los adoradores. Todos adoramos a alguien o a algo. No importa que sea una persona que no crea en Dios. Todos nosotros vamos a adorar a alguien o vamos a adorar a algo. Como cristianos sabemos que toda nuestra adoración debe estar enfocada en nuestro Dios. No debe haber ningún ídolo en nuestras vidas, Dios falso, persona o cosa material que pongamos al frente, sobre o primero sobre nuestra relación con Dios. Pero si somos sinceros, vivimos en un mundo que nos empuja a crear ídolos y quiere que adoremos las cosas que no tienen valor. La sociedad te dice así, escuchen. Crea un ídolo, un Dios de tus pertenencias, de tu equipo favorito, de tu jugador favorito, de tu trabajo, de tu esposo o de tu esposa, de tu hijo u otras cosas. Adóralo. Ponlo número uno en tu vida. Eso nos empuja a la sociedad del día de hoy. Ahora, dos puntos importantes sobre esto. Lo que adoramos revela dónde está nuestro verdadero compromiso. Lo que adoramos de verdad revela dónde está nuestro verdadero compromiso. Y lo que adoramos revela quién en verdad reina en nuestros corazones. Hacemos eso. ¿Quién de verdad reina en nuestros corazones? Lo que adoramos revela de verdad quién es el rey, quién está sentado en el trono de nuestras vidas. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Estos tres jóvenes nos van a dar un poderoso ejemplo de lo que significa verdaderamente adorar a Dios y mantener una actitud de adoración. Vamos al verso 1. Recuerden que en el capítulo 2, Daniel es el único capaz de revelarle el significado del sueño al rey. Un sueño que Dios le dio sobre el futuro de los reinos del mundo. Y ahora vamos a leer qué hace este rey con el mensaje. Mira lo que dice en el verso 1. El rey mandó hacer una estatua de oro de 70 codos. Yo no voy a repetir mucho ese nombre. Se está riendo por eso mismo. Nabucodonosor. El rey mandó hacer una estatua de oro de 70 codos de alto y 6 codos de ancho. Y mandó que la colocaran en los llanos de Dura. Dura significa el sitio de descanso. En la provincia de Babilonia. ¿Qué hace el rey? Inspirado en el sueño, el rey manda hacer una estatua de 90 pies de alto y 9 pies de ancho. Nos damos cuenta que cuando el hombre no tiene temor a Dios, siempre termina haciendo un Dios de sí mismo o de algo. El hombre, aunque diga que no, el ser humano va a adorar a algo o va a adorar a alguien. En el verso 2 al 4, lo voy a resumir por el tiempo, dice: luego ordenó que todos sus oficiales, oficiales de su gobierno, se reunieran para celebrar la dedicación de la estatua. Entonces el rey mandó a proclamar el siguiente decreto, verso 5. Tan pronto como escuchen el sonido de trompetas, flautas, citras, liras, arpas, zamponas y todo tipo de música, deberán inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey ha mandado erigir. Todo el que no se incline ante ella ni la adore, otra vez, llevamos dos veces la palabra adorar, será arrojado de inmediato a un horno de llamas. Verso 7. Ante tal amenaza, tan pronto como se escuchaba la música de todos esos instrumentos musicales, todos los pueblos y naciones y gente de toda lengua se inclinaron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado erigir. Ahora, el rey usó el mensaje que Dios para tratar de extender su reino y exigir su propia adoración. Usó una estatua para intimidar, exaltarse y ordenar a todos que la adoraran. Fue un acto, hermano. Fue un acto de guerra contra Dios. Fue un acto de poder. En realidad decía: yo soy el Dios, estoy por encima del Dios y mi reino nunca terminará. Quiero que presten atención a esto. Y es bien importante, y es una de las claves de la enseñanza. Escuchen, tu adoración a Dios debe cambiar tu corazón. Tu adoración a Dios debe cambiar tu corazón. Vamos a ver si él en el capítulo antes, vamos a ver en el Daniel 2:47, el rey adora a Dios y hace una tremenda exclamación, dice una tremenda palabra. Mira lo que dice. Pero vamos a ver si cambió su corazón. Dice así. Y dijo: tu Dios es el único Dios de dioses y el soberano de los reyes. Tu Dios revela todos los misterios, pues fuiste capaz de revelarme este sueño misterioso. Wow. Leemos su exclamación y adoración, pero vemos que no hubo un cambio de corazón. Su devoción, escúchame, su devoción es bien corta. Tu adoración a Dios debe cambiar tu corazón. Si tu adoración no cambia tu corazón, hay un problema. Podemos decir: bueno, esto era un rey pagano, él no sabe mejor. Podemos decir eso, ¿qué? Un rey pagano, él lo adoró por un momento. O sea, vamos a ver lo que dijo Jesús, lo que Jesús nos advierte sobre esto. Mateo 15, 8 al 9, lo ven en la pantalla. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Isaías también profetizó sobre estas cosas, Isaías 29, 13. Debemos entender que como discípulos de Jesús, Él espera que nuestra adoración se refleje aquí y allá. Se refleje aquí y afuera, hermanos. Que vale que adoremos a Dios con todo nuestro corazón y con todo nuestro fervor y con todas nuestras manos si nuestra adoración no se pasa, no llega allá afuera, no llega a nuestros trabajos, no llega a nuestros hogares, no llega a nuestras familias. Que no sean solo palabras, sino que cambie nuestro carácter. Eso es lo que la adoración debe hacer. Pero miren el verso 8. Aquí es que vienen, como digo yo, los chismosos. Pero algunos astrólogos se presentaron ante el rey y acusaron a los judíos. Mira cómo vienen ellos. Que viva el rey por siempre, dijeron al rey. Su majestad ha emitido un decreto ordenando que todo el que oiga el sonido de los instrumentos, tampoco lo puede leer todo el tiempo, y todo tipo de música, se inclinen ante la estatua de oro y la adoren. Verso 11. También ha ordenado que todo el que no se incline ante la estatua ni la adore sea arrojado a un horno en llamas. Pero hay algunos judíos a quienes ha puesto al frente de la provincia de Babilonia que no acatan sus órdenes. Su majestad, era aquello como que salameros, como dicen. su majestad. No adoran a los dioses de su majestad ni a la estatua de oro que mandó erigir. Se trata, tan tan tan, Shadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué aprendemos aquí? El rey tenía a estos tres hombres en una alta estima. En el verso, en capítulo 2 dice que ellos fueron promovidos. Pero aquí aprendemos de ellos que lo que adoras define quién eres. Lo que adoras define quién tú eres. Te voy a explicar por qué. Al ellos no adorar la estatua, demostraron que no le pertenecían al rey. Que ellos no eran quienes el rey pensaba que eran. Podemos deducir que mientras todas las otras personas habían adorado la imagen, se habían inclinado, ellos tres se mantuvieron los tres. Así. Y hemos visto esa foto, tal vez en películas, en videos, en la escuela, has visto esa foto de los tres jóvenes de pie. Estos jóvenes demostraron que no adoraban a los ídolos de los dioses del mundo, y los oficiales y el rey entendieron sus acciones bien claro. Ellos decían, mi corazón y mi devoción le pertenece al Dios de Israel. Cuando nos podemos a pensar en estas cosas, sabemos que nuestras acciones hablan más que nuestras palabras. Pero mi pregunta es, estudiando esto, ¿tus acciones y actitudes demuestran que eres un seguidor de Cristo? Ellos no tuvieron miedo al frente de miles de personas quedar separados. Cuando alguien te ve, dice, mira, esa persona define el significado de un verdadero seguidor de Cristo. Estos tres jóvenes entendían el primer y segundo mandamiento. El segundo mandamiento que Dios le había dado al pueblo de Israel, y todavía ese mandamiento es válido para nosotros mismos. No solamente ellos lo entendían, sino que lo obedecieron. Éxodo 20, 3 al 5, lo tienen en sus notas y en la pantalla. No tengas otros dioses además de mí. Ese es el primer mandamiento. No hagas ninguna imagen ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postres delante de ellos ni los adores. ¿Eh? Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios, ¿qué? Celoso. Mira, los primeros cuatro mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios. Y lo primero que Dios quiere es que tú lo pongas primero en su vida. Él quiere ser el número uno. Él quiere que tú lo adores. Él quiere que tú tengas una relación personal con Él que va más allá de la religiosidad. Entendamos que esto que le pidieron a ellos fue un desafío a su fe, fue un ataque a su fe. Yo creo que entiendan algo bien claro, iglesia. El diablo conoce y entiende muy bien el poder que tiene sobre nuestras vidas la adoración. Por eso quiere que lo adoremos a él y a otras cosas. Él sabe que lo que adoramos eventualmente tomará el control de nuestras vidas. Su deseo siempre ha sido ser adorado. Isaías 14, 12 al 13, no lo tengo en la pantalla, pero él dice que él se iba a exaltar por encima de Dios. Su deseo siempre ha sido ser adorado, ser más grande que Dios, que el mundo lo ponga, que el hombre lo ponga número uno. Incluso le puso una trampa a Jesús, pero Jesús entendía y entiende el poder de la adoración sobre nuestras vidas. Mateo 4, 8 al 10 dice así: de nuevo el diablo lo llevó a una montaña muy alta. Allí le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor, y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sirve solamente a Él. Jesús reconoce su trampa. Jesús le dice: no, 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 no. Vamos a adorar. Tenemos que adorar. Yo voy a adorar al único Dios verdadero. Y mi pregunta es, hermanos, mi pregunta esta mañana es si nosotros estamos reconociendo las trampas del enemigo en el mundo. Todo esto te daré si te postras y me adoras. No, es que yo, tal vez digo, yo no tengo un ídolo en mi casa. Tal vez no tengas un ídolo. No tengo una imagen así de grande, de 90, no creo que nadie tenga una imagen de 90 pies de alto. Pero si hay una cosa que estás poniendo primero que Dios en tu vida, estás poniendo un ídolo. Estás creando un ídolo. O tal vez vas de camino hacia allá. Cuidado con ir tras riquezas, hermanos. Placeres y tras el mundo. Sin darte cuenta, estarás adorando al Rey del mundo y no a Dios. Tenemos que tener cuidado porque el enemigo siempre, siempre está tratando de pongamos otras cosas por encima del Señor. Ellos entendieron eso y por eso no se arrodillaron y no adoraron la imagen. Verso 13. Lleno de ira, el rey los mandó a llamar. Cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, dijo, ustedes tres, ¿es verdad que no adoran a mis dioses ni adoran la estatua de oro que he mandado erigir? En cuanto escuchen el sonido de los instrumentos que están ahí y todo tipo de música, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno de llamas y que Dios podrá librarlo de mis manos. Pura intimidación, hermano. El enemigo nos mete miedo, hermano. El mundo te dice, no adores a tu Dios. Ahora mismo aquí en Estados Unidos no estamos viendo eso en una manera así. Pero si tú le preguntas a los hermanos que tenemos en Cristo, que tenemos en el Middle East, en Medio Oriente, estas personas están siendo decapitadas, matadas por su fe. Y no es que te estoy tratando de echar miedo, no es el propósito, hermano, en realidad. Es para que te des cuenta en realidad que va a haber un momento, que vamos a tener que ver a decidir o nos inclinamos ante el mundo o nos paramos. O nos arrodillamos ante Dios o nos arrodillamos ante el mundo. Tenemos que darnos cuenta que el enemigo siempre va a buscar la manera. Él usa la táctica del miedo, la intimidación para que nosotros abandonemos a nuestro Dios. Ellos, y la respuesta de ellos es una de las más poderosas que vemos en la Biblia, hermanos. Dios quiere que te mantengas fiel a Él y te mantengas firme en tu fe. Él le dijo, vamos a ver si de verdad van a adorar a su Dios. Su fe fue puesta a prueba y en el fuego se vería su autenticidad. En el fuego, en nuestras pruebas, es de verdad que se ve si confiamos en Dios o no confiamos en Dios. Esto es un momento de, muchas veces yo le digo a ustedes, hay un momento de cela. Me gusta hacer una en las enseñanzas. Un momento de autoevaluación. Un momento de meditar dónde estoy, hacia dónde debo ir, qué Dios me está diciendo, qué Dios nos quiere hablar el día de hoy. Déjame preguntarles, y esto es algo que nos va a retar en lo más profundo de nuestro corazón y retará nuestra fe en Jesús. Además del domingo, ¿tu adoración va contigo el resto de la semana? Piensa eso. Además del domingo o miércoles, vamos a decirlo así, ¿tu adoración va contigo el resto de la semana? Las personas en el mundo ven que Dios es primero en tu vida. Lo amas con todo tu corazón, con tu alma y con tu mente, como dice las Escrituras. Lo amas con todo tu corazón, con tu alma y con tu mente. Déjame decirle algo que Satanás no quiere que sepamos y que el mundo no se opondrá. El enemigo no te teme, no nos teme. No le preocupa tu fe ni te considera un peligro mientras tú no demuestres tu adoración, reverencia a Dios allá afuera. Si tú alabas a Dios y adoras a Dios solo el domingo y en estas cuatro paredes, la mayoría de las veces, el 90% en estos momentos, todo va a estar bien en tu vida y en tu trabajo. Pero cuando decides adorar a Dios, alabar a Dios con una actitud todo el tiempo, entonces todo será muy diferente. Quiero decir que si no enfrentas oposición por tu fe, puede ser que seas, y lo digo en amor, tal vez un religioso. Tal vez seamos religiosos. Los religiosos solo adoran los domingos. Los que están en relación con Jesús lo adoran todos los días. Y esto es un reto para mí mismo. Si yo estoy poniendo a Dios, poniendo a Jesús sobre primero en mi vida todos los días de la semana, o el domingo nada más, el resto de la semana ni abro la Biblia, ni leo, ni oro, ni escucho. Si alguien me habla de Dios, parezco una persona más del grupo, más del crowd, como dicen. Lo que quiero decir es que si nuestra adoración no continúa el resto de la semana, debemos analizar si en verdad tenemos una relación personal con Jesús. Debe continuar, hermano. Lo que está en relación continúa todo el tiempo. No es que no tengamos días malos, no me entiendan. No se sientan. Mi propósito no es condenar a nadie el día de hoy ni a los hermanos en el internet. No me sientan. Es retarlos, hermanos. Hay momentos que fallamos, hay momentos que pecamos, hay momentos que no nos levantamos con ganas de leer la Biblia, pero al otro día o por la tarde debemos decir: Señor, perdóname, déjame entrar en tu presencia, Señor. Déjame buscar qué dice tu palabra, Señor. Yo quiero conocerte más, Señor. No solamente mi adoración es aquí en la iglesia, cuando yo soy allá afuera, mi adoración se refleja en mi manera de vivir y de hablar. Lleva tu adoración a Dios contigo el resto de la semana. Esa es la clave del mensaje de hoy. Ese es el reto que el Señor me dio para pasarle a cada uno de ustedes y a mí también. Que queremos llevar nuestra adoración a Dios el resto de la semana. Que cuando salgamos de aquí, no solamente salgamos llenos del Espíritu y nos vaciemos cuando lleguemos al carro, no. Que sigamos llenos del Espíritu y en adoración, en una actitud de adoración, hermanos, todos los días. Todos los días. Porque si no hacemos eso, hermano, no vamos a poder sobrevivir las pruebas. Cuando venga el fuego, cuando venga el ataque, cuando venga la enfermedad, no vas a poder. No vas a poder, hermano. Tenemos que, ¿sabes qué? Tenemos que llevar nuestra adoración el resto de la semana. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Aleluya. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Pablo nos dice cómo hacerlo. La Biblia nos dice cómo hacerlo. Romanos 12:1, la nueva tradición viviente. Pablo escribió: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esta es la verdadera forma de adorarlo. Está diciendo Pablo. Pablo dice que la verdadera manera de adorar a Dios es sacrificar nuestros deseos de la carne y vivir como Dios dice en su palabra, hermano. Eso es lo que está diciendo. Sacrificar nuestros deseos y vivir todo el día. Y aquí no está diciendo una actitud de adoración. Simples ejemplos que le puedo dar es: vive la fe que profesas. Obedece la palabra de Dios. Adóralo de corazón con canciones. Dale gracias por el pan de cada día. Ama a tu prójimo y ponlo primero. Sé humilde. Todos tenemos ese problema. Todos, incluyéndome a mí. Ora por el enfermo, el necesitado y el que está enfrentando una prueba. No imites la conducta y el lenguaje del mundo. Apártate de lo malo y del pecado. Pablo nos está diciendo todas esas cosas. En el lenguaje original lo que significa es apartarte completamente de lo que es malo. Otra vez, cuando hablo de llevar nuestra adoración más allá de las paredes de la iglesia, debemos entender bien lo que Jesús habló con la mujer samaritana. Miren en Juan 4, 20 al 24. Quiero que lo entienda. Le voy a dar un poco más de profundidad a esto. Nuestros antepasados adoraban en este monte, le dice ella. Pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Jesús le dice, verso 21. Jesús contestó: créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Verso 22. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán el culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que lo adoren. ¿Entiendes? ¿De qué vale que adoremos a Dios de palabra si en el Espíritu adentro de nosotros no estamos buscando la verdad y dejando que el Espíritu? Dios es Espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en Espíritu y en verdad, hermanos. En Espíritu y en verdad. En Espíritu y en verdad. Es maravilloso y especial adorar juntos a Dios en la iglesia, hermano. Me encanta, pero es más importante que le adoremos a Dios con un espíritu de humildad, de agradecimiento, de gozo y de verdad. Dios no está limitado a un lugar, hermanos. No se trata del lugar, sino de la actitud con que adoramos a Dios. Escúchame, no se trata del lugar. ¿De qué vale? Podemos adorar a Dios muchas veces de una manera especial aquí, pero si no lo adoramos en la casa y en el trabajo. No, es nuestra actitud, nuestra adoración debe cambiar nuestro corazón. Como Dios vive en nosotros y va con nosotros, podemos adorar a Dios siempre, hermanos. Ya Jesús le está diciendo, no es un templo, no se trata de la iglesia. No se trata de Jerusalén, se trata de que ya podemos adorar a Dios porque Él vive en cada uno de nosotros. Ahora mira lo que Él le contestó, ellos le contestaron. Verso 16. Shadrach, Mesach y Abednego respondieron, Rey Nabucodonosor, traté. No hace falta que nos defendamos ante usted. Mire, como le dije, estos próximos versos, versos 17 al 18, es una de las declaraciones más poderosas en la Biblia de fe, una declaración de fe más poderosa. Sí. No hace falta que nos defendemos ante usted, verso 17, sino arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero, escúchame, pero incluso si no lo hace, wow, queremos que sepa su majestad que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua que usted ha erigido. Wow. Salmo 118:6 dice así: El Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal, hermanos? No debemos temerle al hombre. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Ellos confiaban completamente en su Dios y se veía con su actitud. Su adoración definió de verdad que ellos pertenecían a Dios. Me pongo a pensar, cuando leo estas escrituras, me estaba pensando en Job. Job 13:15, Job dice, aunque me mate, en mi esperanza en él pondré. ¿Podemos decir eso? Aunque me mate, no es fácil decirlo. Pero cuando tú estás seguro en Dios, cuando tú tienes una relación personal con Dios, cuando de verdad has puesto a Dios número uno en tu vida, tú puedes confiar a Dios, incluso en la muerte, incluso en la enfermedad. Esa paz interna que viene, solamente viene de confiar completamente en Dios. Aunque me mate, en Él pondré mi esperanza. Increíble. Pero hay más. Lo que quisieron decir, hay más todavía. Déjame explicarle. Rey, nosotros no adoramos a Dios por lo que nos pueda dar, sino nosotros adoramos a Dios por quién es Él. ¿Entiendes? Eso es lo que le quisieron decir. En otras palabras, le dice, adoremos a Dios. Próximo punto, por quién es, no por lo que nos pueda dar, hermanos. Por quién es Dios, no por lo que nos pueda dar. Quiero que entiendan esto bien claro. Su fe no fue resultado de las cosas que le dio Dios, sino su lealtad fue porque conocían al Dios de Israel. ¿Sabe? Este es Dios, yo sé que Dios es bueno, yo sé que Dios me va a librar. Yo sé que Dios me va a defender y proteger. Ese es Dios, Dios es bueno. Dios es santo. Por eso yo no estoy buscando beneficios. Ese falso evangelio que dice, ven a Dios y todos tus problemas serán resolvidos. Ven a Dios y serás rico. Yo no sé dónde está eso porque yo todavía no me ha pasado. Es una falsedad, hermano. Es una falsedad. Ven a Dios por quién es Él y por lo que ha hecho por ti en la cruz, hermano. Esta es una tremenda enseñanza para nuestra iglesia. Nunca vengas y sirvas a Dios por lo que te pueda dar, sino por quién es Él, hermanos. ¿Quién es Él? Quiero que entiendan también que la decisión de no adorar la imagen y su respuesta al rey fue más una
demostración de fidelidad a Dios que una demostración de rebeldía y desafío. Vamos a entender eso bien claro. Cuando decimos no al pecado, estamos demostrando nuestras santas convicciones. Eso es lo que hacemos en realidad. Nuestras convicciones deben ser una demostración de nuestra fe más que un desafío. Cuando la gente piensa en el mundo, ellos piensan que nosotros cuando le decimos no es porque, ok, no está haciendo desafiando. No, es que nuestras convicciones son más grandes. El Dios que le sirvo es más grande. Yo no puedo comprometer mi fe. Yo no puedo comprometer al que me amó y me salvó. Por eso es que su decisión fue una de fidelidad más a Dios que un desafío al rey. Verso 19. Vamos allá. Ante la respuesta de ellos, el rey se puso furioso y cambió su actitud hacia ellos. Imagínate. Le dice, los había promovido, los tenía en alta estima. Ahora, espérate, no. Se mandó entonces que se calentara el horno 7 veces más de lo normal y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los jóvenes, 3 jóvenes, y los arrojaran al horno en llamas. Voy aquí a resumir muchos de estos versos. Los tiraron como estaban vestidos. En el verso 22, tan premiante fue la orden del rey y tan caliente fue el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que los arrojaron. Verso 23, los cuales, bien importante esto, atados de pies y manos cayeron dentro del horno en llamas. Recuerden, dice que están atados de manos y de pies y manos. Creo que se acuerden de eso. Verso 24, que me encanta la palabra de Dios. Hermano, el Dios que le servimos es maravilloso, hermanos. Dios es increíble. Porque es que solamente Dios puede hacer estas cosas. Mira, dice, en ese momento el rey se puso de pie y preguntó, sorprendido. Estaba sentado. Su consejero, espérate. ¿Acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad, respondieron. Verso 25. Pues miren, exclamó, ahí en el fuego veo a 4 hombres sin ataduras, sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un hijo de los dioses. Amén. ¿Te imaginas eso? Ahora sin ataduras. Pienso que tal vez pudo ver sus manos y sus pies libres porque ellos estaban así. Estaban en la presencia de Dios adorando, hermano. Estaban adorando a Dios. ¿Qué es lo que puedes hacer? El Hijo de Dios, eso era Jesús, una cristofanía, eso era Jesús ahí mismo, hermanos. Estaban alabando, tal vez estaban hasta danzando, hermano. ¿Quién no va a danzar? Dice, te van a matar y de momento estás ahí. Aleluya, aleluya. Déjame decirte algo sobre las pruebas. Escúchame algo sobre las pruebas. Dios no siempre nos librará de las pruebas. No siempre te va a librar del fuego. Pero siempre estará ahí contigo. Siempre va a estar ahí contigo, hermano. No siempre te va a librar de la prueba. Pero siempre va a estar ahí contigo. Hebreos 13:5. Igual que en Deuteronomio dice, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Yo sé que algunos, tal vez muchos de ustedes o la gran mayoría está pasando una prueba el día de hoy. Y tal vez quieres tirar la toalla. Tal vez te quieres rendir y decir, ¿sabes qué? Yo no puedo más. Estoy cansada. Estoy cansado. Yo quiero hacer algo que den un paso de fe en estos momentos. Si estás en una prueba, no importa que sea, no tienes que decir lo que hay. Yo quiero que te pongas de pie. Hazlo en fe. Pongan de pie. Quiero orar por ti, ponte de pie, amén, así, vamos a pararnos. Si estás en una prueba, enfermedad, trabajo, problema financiero, si estás en una prueba, mentalidad, depresión, si estás en una prueba, ponte de pie. Yo quiero que cierres tus ojos. Y yo quiero que te imagines que estás en ese horno. Dios está contigo. Tú estás en el fuego, tú estás en la prueba, pero Dios está contigo. Señor, tú estás con ellos, Señor. Padre, tú estás con ellos, Señor. Padre, tú estás con ellos, Señor. Tú estás en el fuego con ellos, Señor. No importa la prueba, el tamaño de la prueba, la montaña, el enemigo, el ejército, Señor. Tú estás con ellos siempre. Tú eres la mayoría, Señor. Yo te pido, Padre, que tú refuerces, Señor, que alientes, Señor, que ayudes a mis hermanos en Cristo, Señor. Mi Dios, que tú los ayudes, Señor, a salir de esa prueba, Señor, y que sus ojos sean enfocados en ti, Señor. Que en medio de esa prueba ellos puedan levantar sus manos y adorarte y decir, ¿sabes qué? Dios está conmigo, aleluya. Dios está conmigo. Dios no me ha abandonado. Sí, Señor. Ayúdalos, Señor, Padre. Mira esta prueba, Señor. Ayúdalos a salir victoriosos, Señor. Ayúdalos a que su fe crezca, Señor. Ayúdalos a que salgan adelante, Señor. Sana herida, sana su cuerpo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Se pueden sentar. Aleluya. Hermano, no estamos solos. No estamos solos. Nunca te va a dejar y nunca te va a abandonar. Verso 26. Dicho esto, el rey se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó. Me puse a pensar en esto un poco. Yo, ven acá, si se supone que estaba tan caliente el fuego que cuando se acercaron los soldados se quemaron. Pero yo creo que Dios milagrosamente hizo también que el rey no se quemara. Porque se acercó a la puerta y no se quemó. Y gritó: Shadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de ahí y vengan acá. De momento, el rey se volvió un creyente, ¿verdad? Creo que los tres jóvenes estaban bien cómodos en el fuego porque estaban disfrutando, ¿de qué? De la presencia de Dios, hermano. Por eso les digo, hermano, donde estás en la prueba, Dios está contigo. La presencia de Dios está contigo en esa prueba. La adoración se trata de invitar y disfrutar la presencia de Dios. Escúchame. La adoración se trata de invitar y disfrutar de la presencia de Dios. Verso 26 al final. Cuando los tres jóvenes salieron del horno, los oficiales se arremolinaron en torno a ellos, los rodearon, lo que quiere decir, y vieron que el fuego no les había causado ningún daño. Ni uno de sus cabellos se había chamuscado. Yo creo que es del Chavo del Ocho esa palabra. Está en la Biblia, es broma, está en la Biblia. Dice que no le olían, pues chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada, ni siquiera olían a humo, hermanos. Hermano, cuando Dios te libera, escúchame algo, y hoy estoy un poco aleluya, como dicen. Pero es que me emociona la palabra de Dios, hermano. ¿Sabes qué? Cuando Dios está contigo, hermano, nada te toca, hermano. Nada te toca. Nada te toca, hermano. Nada malo se te pega, hermano. Nada malo se les pegó a ellos. Nada. El pelo, imagínate eso, la ropa. Dice que lo tiraron con toda la ropa. Y solamente las ataduras de ellos fueron quemadas. Quiere decir que Dios nos libera en la prueba, hermanos. Muchas veces esa prueba que tú estás es porque Dios te quiere liberar. Que tú piensas que es una prueba mala, pero Dios te está diciendo, yo te voy a liberar. Yo te voy a dar libertad. Yo te voy a dar paz. Pero tienes que pasar por el fuego, aunque no nos guste. Verso 28. Entonces exclamó Nabucodonosor: alabado sea el Dios de Shadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y desafiando la orden real, optaron por la muerte antes de honrar y adorar a otros dioses que no fuera el suyo. Verso 29. Por lo tanto, y esto parece increíble, y lo es hasta cierto punto. Escuchen. Por lo tanto, yo decreto que se descuartice a cualquiera que hable en contra del Dios de Shadrach, Mesach y Abednego, y que su casa sea reducida a las cenizas. Y algunos dirán, yes. Pero escuchen, un momento. Sin importar la nación a que pertenezca o lengua que hable, no hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Aleluya. Es verso verdad. Escúchame. Si te pones a leer esto y analizar, esas palabras del rey parecen unas palabras increíbles. Yo, wow, le está dando honor a Dios, pero a la vez son bien tristes. Porque no entendió lo que presenció. hubiera dicho, alabado sea el Dios de Israel, destruyan la estatua, y proclamó que no se adore a otro Dios, porque no hay Dios que salve como Él. Ven que la adoración tiene que cambiar tu corazón. Tu adoración tiene que ir más allá. Porque de momento una persona dice aleluya y gloria a Dios, y en el otro momento está haciendo cosas muy diferentes. La adoración debe cambiar tu corazón. Tu adoración debe ser más que palabras, debe cambiar tu corazón e ir más allá. Ese es el punto de la enseñanza, hermano. Verso 30. Después de esto, el rey promovió a Shadrach, otra vez otra promoción, Mesach y Abednego, a un puesto alto, a un alto puesto en la provincia de Babilonia. Pueden guardar sus Biblias. Al estudiar esta historia nos damos cuenta de la tremenda prueba de fe que ellos enfrentaron. Hay mucho, la Biblia dice mucho sobre adorar y glorificar a Dios. Dios honró su fe y su determinación de no adorar otros dioses. Dios siempre va a honrar nuestra fe, hermanos. Pero pienso que hay una gran lección que podemos aprender aquí, es aprende otra vez a adorar a Dios más allá, afuera en el mundo. Que nuestra adoración, que adorar a Dios, nuestra reverencia, darle honor, ponerlo primero, glorificarlo, tiene que ser más allá de las paredes de la iglesia. Pienso que es la clave que nos ayudará a sobrevivir en las pruebas. Es la más única manera. Recordarte quién es Dios. Glorificarlo por quién es Él. Recordarte que no hay otro que te pueda ayudar. Porque no hay Dios que salve como Él, hermanos. No hay otro Dios que haga lo que ha hecho por nosotros. Señor, esta mañana, mi Dios, yo te pido, Señor, que tú, Señor, toque nuestros corazones, Señor. Padre, tú has escuchado el clamor de los corazones de los que están aquí, Señor. Tú sabes que muchos de ellos están en prueba, Señor. Muchos de ellos están tal vez desesperados y en estos momentos han confesado, Señor, que te necesitan, Señor. Pero tal vez hay otro grupo de personas aquí diferentes, Señor. Uno que en verdad, un grupo en verdad, que no ha puesto su confianza completa en ti. Y me encantan las palabras del rey, pero fue un mensaje más para nosotros mismos. Que entendamos que no hay otro Dios que pueda salvar de la manera que lo ha hecho con nosotros, Señor. Te pido, Señor, que empieces a ablandar nuestros corazones, Señor. Te pido, mi Dios, que tú, Señor, empieces a revelar qué hay en nuestros corazones, Señor. Si de verdad te estamos poniendo a ti número uno en nuestras vidas, Señor. Y Señor, si hay algo que impide que esa relación contigo y que te pongamos número uno en nuestras vidas, Señor, tú tomas unos segundos y nos los muestras, Señor. Muéstranos, Señor. Muéstranos si hay algo que estamos poniendo número uno sobre ti o está bloqueando nuestra relación, Señor. Está bloqueando la presencia tuya en nuestras vidas, Señor. Muéstranos, Señor, en estos momentos. Señor, si hay alguno aquí esta mañana que no te conoce, Señor, o está alejado de ti, si hay alguno aquí esta mañana que necesita, sabes que yo necesito de verdad volver a Jesús, yo necesito aceptar a ese Dios que salva, del Dios que salva, que sacrificó a su Hijo por ti y por mí. Si eres tú y necesitas a Jesús, quieres volver a Él, o debes aceptarlo, sabes que debes aceptarlo por primera vez, en tu asiento allí, Dios, levanta tu mano, dice, yo necesito volver a Dios, o necesito, si eres tú, levanta tu mano sin miedo, quiero orar mientras otros oran, levanta tu mano, dice, sabes que yo quiero volver a Él, necesito, yo quiero que Dios me salve, amén. Si eres tú, ora esta oración en tu aliento, dice, Señor Jesús, confieso que te necesito, Señor. Perdóname, Jesús. Me arrepiento de mis pecados, Jesús. Señor, quiero que me limpies, Señor, que me hagas una nueva criatura. En estos momentos me arrepiento de mi vida y te pido que entres en mi vida y seas mi Salvador y mi Señor, Señor. Te doy gracias por morir en la cruz por mí y resucitar y darme vida eterna en estos momentos. Todo lo pido en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Pueden bajar sus manos. Si tienen sus elementos, hermanos, la primera parte, con cuidadito, está el pan. La comunión es un recordatorio, celebrar la cena de lo que Jesús hizo por nosotros. Pablo en 1 Corintios 11, 23 al 26 nos describe ese momento y nos dice cómo debemos hacerlo. Dice: yo recibí del Señor lo mismo que le transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó el pan, después de dar gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. Señor, en estos momentos, Señor, recordamos tu cuerpo roto, Señor. Damos gracias por él, Señor. Y hacemos esto en memoria tuya, como dice tu palabra, Señor. Tomemos el pan. Ahora con cuidadito puedes remover la otra parte. Pablo dice de la misma manera, verso 25, 1 Corintios 11, 25, de la misma manera tomó la copa y después de cenar y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí, porque cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él regrese. Señor, Padre, recordamos la sangre de tu Hijo, Espíritu Santo, Jesús. Recordamos el sacrificio. Jesús, recordamos tu sacrificio. Te damos gracias por la sangre derramada, porque sin el derramamiento de sangre sabemos que no hay perdón de los pecados, Señor. Gracias por sacrificarte por nosotros, Señor. Gracias por esa preciosa sangre que nos ha lavado, nos ha limpiado, Señor. Tomamos la copa en recordatorio. Gracias, mi Dios. Bueno, últimas palabras, hermanos. Lleven la adoración más allá, hermanos. Permite que Dios cambie tu corazón. No solamente estoy hablando de, no estoy hablando, entendieron claro que no estoy hablando de la música. Estoy hablando de nuestra actitud de adoración. Llevemos más allá, que el mundo vea que somos luz y sal y que Jesús vive en nosotros, hermanos. Cuando el mundo vea que nosotros podemos estar de pie ante la prueba y no nos doblamos, sino solamente nos arrodillamos al Rey de Reyes, eso bajo Dios, van a querer lo mismo, van a desear lo mismo. Amén. Últimas palabras, las ofrendas las pueden dar. Recuerden la oración, la reunión esta tarde a las 4 de la tarde, por favor, vengan, no se lo pierdan. Tengo un ratito, es como una hora y media, pero va a ser bien informativa. Si pueden venir, no la van a transmitir en línea, eso no la vamos a tener. Y si alguien necesita oración, no se vaya, pase al frente que vamos a tener compañeros. Si no, Dios los bendiga. Nos vemos el miércoles, el domingo. Hasta luego.